Buen día, Javier. ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio La Unión.
¿Cómo va tu campaña proselitista? ¿Cómo va esa conversación con Willy Cortés?
Muy bien. Tuvimos una reunión el día sábado con él y su equipo y hemos avanzado bastante, ¿verdad? Esta semana seguramente vamos a tener alguna novedad al respecto. Pero estamos bien, estamos hablando, estamos buscando alternativas y soluciones al tema para beneficio del partido, de la oposición y sobre todo del proyecto Asunción 2021.
¿Qué hablaron el sábado? ¿Qué temas, por ejemplo, eran más?
No, hablamos sobre todo de la interna, también lógicamente de la coyuntura actual, porque no podemos estar lógicamente ajenos a lo que está ocurriendo en el país. No es tampoco una burbuja de Asunción, al fin de cuentas aquí es donde se están desarrollando los hechos, ¿verdad? Y entonces hicimos un repaso de todos esos temas con el equipo de él y con mi equipo, ¿verdad? Y posteriormente nos abocamos a hablar un poquitito sobre las visiones que tenemos, buscar los puntos en común para tratar de encontrar un mecanismo para poder definir una candidatura única dentro del partido, ¿verdad?
Hay ya buena onda porque estaba crispada la relación entre ustedes.
No, Javier. Nunca estuvo crispada la relación. Nunca
estuvo crispada. Eran muy frontales nomás entonces.
No, vos sabes que él, yo no sé si te llegué a comentar a vos o en otro medio, ¿verdad? Pero el Willy es allegado a mi familia, es muy amigo de mi hermano, es uno de los mejores amigos de mi hermano,
¿verdad? A mí me contaste en una entrevista, ¿cierto?
Sí. Y entonces nosotros no teníamos problema, ¿verdad? Estamos sí los dos persiguiendo el mismo objetivo, pero eso no va a ser motivo para que nosotros tengamos que pelearnos, ¿verdad? Podemos tener cierta diferencia sobre algunos puntos, pero nosotros llegamos incluso, Javier, a hacer campaña juntos, ¿verdad? Y eso también probablemente lo vayamos a hacer de aquí en adelante hasta que definamos el tema.
Supongamos que definan el candidato de consenso, ¿con qué porcentaje de participación se legitima al candidato o no está establecido en el estatuto?
No existe ningún porcentaje, porque si es que nosotros encontramos un mecanismo, sea con una participación directa del electorado o sea a través de una participación indirecta como una encuesta, por ejemplo, el acuerdo sería el de acompañar al único candidato que quede, ¿verdad? El otro retiraría su candidatura, ¿verdad?
¿Qué va a ser una encuesta, un estudio? ¿Qué va a definir?
Todavía no hemos definido, Javier, pero lo más probable es que sea una votación abierta en un lugar, ¿verdad? Que se abre un local, por ejemplo, el directorio, para que los afiliados de Asunción habilitados vayan a votar.
Eduardo, ¿y quiénes son los candidatos concejales que propone tu lista?
Nosotros no tenemos una lista propia, sino existe una lista de consenso, ¿verdad? De todo el Partido Liberal, porque el partido irá con la lista 2, ¿verdad? Es decir, ya hay está escrita una lista única para la concejalía. Entonces no va a haber en ese sentido una interna. Sí se va a votar porque es obligatorio que se haga bajo el régimen de desbloqueo, y ahí uno va a entrar y elegir a su candidato o candidata de preferencia, y en base a eso se va a ordenar la lista de candidatos, ¿verdad? Quién va a entrar en tal o cual lugar, pero los 24 van a hacer lo mismo.
¿Son gente nueva o los mismos gerontes de siempre?
En la inmensa mayoría son nuevos, Javier. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
Y Wetter y yo ya salieron de la lista, ya le dieron pico. Eduardo.
Javier, mira, yo te he comentado una cosa. Nosotros tenemos que entender de que muchos se han ganado ya un espacio también dentro del partido, en su determinado feudo, ¿verdad? Te puedo decir los Acevedo en el Amambay, te puedo decir los Drakefor en Ciudad del Este, como incluso los Portillo también, en Caaguazú, Los Ríos, ¿verdad? Alejo y Papu. Y acá en Asunción tenemos también gente que ha venido trabajando. Se le puede criticar bien o mal, pero están, ¿verdad? Y en ese sentido, la decisión que se ha tomado fue de que, como nosotros solamente ocupamos 4 de los 24 escaños, Javier, en el partido, por el Partido Liberal, entonces los 4 actuales concejales mantienen un lugar en lista, ¿verdad? Y se ha colocado 20 nuevos candidatos, ¿verdad? Es decir, cada movimiento, porque uno pues no puede invalidar otra candidatura porque no le gusta o porque le critica, lo que sea, en todo caso uno va a interna, ¿verdad? Pero para evitar ese desgaste, y como había espacio para poder incluir a la gente que quiera participar y que quiera probar el cuerpito, como se dice, en la elección de octubre, entonces todos los movimientos de Asunción hemos consensuado quiénes iban a ir en esa lista, ¿verdad? Entonces, hay muchos nombres nuevos interesantes, como por ejemplo Ana Imiscos, que es esta actriz y directora teatral, productora. Ana María Imiscos. Epa, sí, la bueno. misma. Buenísima. Ana Paola Sosa Scher, una chica joven, ¿verdad? Una chica joven que muy destacada, que tiene estudio en Europa, ¿verdad? Está Fiorella Forestieri, que es la esposa de Salim Busaki, que tiene también ella, por méritos propios, una militancia larga en el partido. Su padre también tuvo una militancia larga en el partido.
Ahí está, creo que ahí está su... al fin, o sea, ella es, por ejemplo, producto de esa herencia política de la militancia. O sea, su papá le enseñó a militar.
Así mismo, tal cual. Después está Olga Paredes también, esta chica que activa mucho, hace muchos años. Está
a quien la acusaron de que tocó las vainillas hervidas.
Exactamente, a ella que estaba en el, que estuvo en el 31M y que después posteriormente se la deslindó de cualquier responsabilidad, ¿verdad? Se salió una resolución de la justicia ya dándole el sobreseimiento por esa causa, ¿verdad? Porque se ha comprobado de que las acusaciones eran infundadas, ¿verdad? Uh-huh. Posteriormente se tiene el caso de David Jure, un médico oftalmólogo muy bueno, ¿verdad? Que también integra la lista. Está también Martín Heise, que fue candidato a diputado en el 2018 por Asunción también, que tiene una militancia importante, fue presidente de comité durante mucho tiempo. Y actualmente está como candidato a concejal, ¿verdad? No me quiero olvidar, me voy a olvidar sí o sí de mucho, pero está Julio Rojas, por ejemplo, que activa mucho en la zona norte, ¿verdad? Está como candidato también, Mario Capo, está José Hermosilla, está los 4 concejales que están actualmente, que son Augusto Wagner, Humberto Blasco, Félix Ayala y Ramón Ortiz.
Ellos, ¿verdad? Son los eternos concejales del Partido Liberal.
Ellos son, no sé si eternos, porque creo que Humberto no está, creo que fue su primer periodo ahora, ¿verdad?
De hecho, una gran ventaja está la que van a tener los electores, es que van a poder ubicar a la persona en el número, en la lista, de acuerdo a la cantidad de votos. O sea, el hecho de que tengamos esta nueva modalidad es una gran ventaja para el elector.
Así mismo, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar de este nuevo sistema de desbloqueo que vamos a tener, ¿verdad? Uh-huh. Porque se van a ubicar los lugares de acuerdo a la preferencia electoral de la gente. Cada uno de ellos deberá hacer su campaña y también posteriormente en octubre pugnar por sus lugares contra los demás partidos, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo pienso sinceramente, te digo, Javier, que en muchos años esta es la mejor lista de concejales que ofrece el Partido Liberal. Con muchas figuras, con muchas opciones para la ciudadanía, ¿verdad? Sobre todo porque no es una lista cerrada, fue una lista que fue digamos, confeccionada con la participación de todos los movimientos y que posteriormente se va a abrir a la ciudadanía para que cada uno pueda escoger al candidato o a la candidata de su preferencia, ¿verdad? Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene en este caso con las listas desbloqueadas.
Ya. Bueno, Eduardo, ¿cómo ves esto que Efraín Alegre y Fernando Lugo son los que supuestamente están agitando para las protestas y buscan la salida forzada de Mario Abdo y Hugo Velázquez? Esos discursos son muy particulares de los colorados históricamente, Eduardo.
A mí me llamó poderosamente la atención porque ayer le escuché y le vi hablar a un muchacho que aparentemente es nuevo en el Palacio de López, ¿verdad?
Mauricio.
Tirando esa, el mismo. Pero me llamó poderosamente la atención, o sea, qué grado de irresponsabilidad para lanzar una acusación de esa envergadura, ¿verdad? Cuando aquí todos sabemos y todos hemos visto y todos hemos acompañado que todos los sectores de la sociedad, incluyendo al Partido Colorado y a uno de sus principales movimientos que es Honor Colorado, estuvo participando y estuvo llamando a esas marchas. Yo creo que en eso no hay duda. Yo vi a varios periodistas relacionados al grupo Carter haciendo llamados para ir a la plaza diciendo que ellos mismos iban ahí. Y resulta que de la noche a la mañana, ¡pum!, cambia el libreto. Cuando el patrón dice, no, ¿sabes qué? No vamos a acompañar a juicio político, ahora todo el mundo busca alguna excusa para decir. Pero cada disparate que he leído y escuchado, yo no te puedo explicar. Entonces, allí uno se da cuenta de que no cambian el libreto. El libreto del 47 contra la triple entente, el libero franco-comunista, ¿verdad? Ahora ya todo el que protesta es zurdo. Ahora todo el que protesta ya es comunista. Ahora todo el que protesta ya está siguiendo un libreto, un esto, una... Pero qué grado de estupidez y qué maltrato al intelecto de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué manera de despreciar una iniciativa ciudadana genuina que lo que buscó fue agarrar y desatar su ira, hasta si se quiere, en contra de la corrupción, ¿verdad? Alentado muchas veces por los mismos medios de carne, ¿verdad? O acaso hasta hace unas semanas todo el mundo nos estaba vitoreando porque se le agarró a Villamayor en un restaurante, todo el mundo nos estaba acusando al gobierno de corrupto, bandido, ladrón, que se tenía que ir, que una vergüenza. O sea, ¿qué es lo que pasó para que de la noche a la mañana, ¿verdad?, se cambie ese discurso? Evidentemente se hizo una operación cicatriz.
Había que construir el discurso.
3.0, ¿verdad?
Ayer
la operación cicatriz 1.0, pues fue 2019.
Escuché dos
cicatriz
veces lo
2.0
que...
hace unos meses y ahora 3.0.
Escuché dos veces las declaraciones de Mauricio Spínola y salió no a conversar con los periodistas, salió a instalar un discurso. Porque
totalmente,
ante las preguntas repetía lo que ya había dicho. Es una estrategia dentro de la comunicación esa. O sea, te preguntan, pero vos utilizás las palabras claves e instalás. Logró, solo que él no tiene la fuerza para instalar. Ese es el punto. ¿Por qué decías, Eduardo Nakayama, que tiene mucha similitud desde el 47 discurso de esta naturaleza?
Porque el discurso del 47 siguió una línea propagandística. En esa época se puso muy de moda la propaganda en las décadas de los 30 y 40 con los totalitarismos, ¿verdad?, tanto de izquierda como de derecha, ¿verdad? El comunismo en la Unión Soviética, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y vos sabés que uno de los maestros de la propaganda fue Goebbels, ¿verdad?, el ministro de propaganda nazi. Entonces, él instalaba ciertas cosas con mentiras, ¿verdad? Y buscaba la división de la sociedad, polarizando y buscando de esa manera atacar a las minorías. Aquí el problema, el grave problema que va a tener el presidente de la República, si pretende instalar eso, aún con la ayuda de Carter, es que se van a hundir los dos. Porque primero que no están atacando a una minoría, sino a una mayoría, que es ampliamente hoy reconocida, que es el sector opositor, ¿verdad? Entre independientes, liberales y demás, somos mayoría hoy, y eso saben muy bien ellos. Entonces van a querer instalar el discurso del odio, de la división y de todo ese tipo de cosas para tratar de convencer a algunos incautos que pueden fanatizarse aún con el Chapo y decir, ah, bueno, yo voy a salir acá a defender mi causa. Pero yo sé muy bien que hoy, con la información que la gente tiene a mano, se va a dar muy cuenta quién quiere pasarse por listo y quién quiere hacer pasar al gato por liebre, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo bastante clara esa película y espero que la gente también pueda informarse y acompañar eso, porque en el 47 estaba el famoso Enrique Volta Gaona y sus 5 minutos de verdad. Ahí lo ya te dice todo el nombre del programa. Es lo que él decía, era palabra sagrada, ¿verdad? Entonces, y él decía, finalmente, o están con nosotros o están contra nosotros. Polarización total, ¿verdad? Ese es el discurso que busca, digamos, la confrontación real. ¿Por qué aquí no podemos estar todos contra un gobierno corrupto? ¿Acaso no estamos todos los paraguayos sin distinción de bandería política, liberales, colorados, febreristas e independientes, lo que fuese, contra la corrupción? Yo creo que sí. Yo creo que no hay nadie que pueda defender lo indefendible y buscar justificar el atrocinio que venimos padeciendo los paraguayos durante todo este tiempo. Uh-huh. Y no es solamente ahora, estamos hablando desde la época de Stroessner, ¿verdad? Sí. Porque este es un modelo que nos ha cambiado en el 89. Recuerden la frase del mismo Stroessner cuando, estando en el Brasil, vio la foto del nuevo gabinete de Andrés Rodríguez y dijo: en esa foto solo falto yo. Eso no lo dijo un liberal, no lo dijo Efraín Alérez ni Fernando Lugo. Hay que explicarle eso a este muchacho para que entienda y aprenda, ¿verdad? Eso lo dijo Alfredo Stroessner. Es decir, no hubo ningún cambio desde el punto de vista de las personas que llevaron el gobierno de transición. Y sabemos perfectamente cuán metidos están en el negocio del narcotráfico de hace tanto tiempo. ¿O acaso quieren que nosotros no olvidemos lo de las pistas clandestinas y la cobertura que le daban desde las Fuerzas Armadas? Pero por favor, no quieren tomar de estúpido a todos nosotros.
Uh-huh. Eduardo Nakayama, un gusto, que tengas buen día.
Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos, cualquier cosa, Javier, a las órdenes.
Eduardo Nakayama, político y analista, precandidato.